Bueno, pues gracias al Señor por lo que se ha estado compartiendo y qué bueno que cada uno pudiera decir lo que se ha compartido. Pudiera ver su vida así, pudiera verse completamente sumergido en el Señor, habiéndole entregado todo. No solamente el presente, sino todo. Porque nuestra vida es Él y es para Él. Pero para eso también es necesario conocerle. Y cuando no hay conocimiento de él, es difícil ver la gloria, la majestad, la hermosura, la fidelidad y también descansar completamente el corazón en la absoluta confianza en él. Y estamos viendo estos últimos días el tema de los atributos de Dios, y creo que es tan importante porque hay tantos que se dicen creyentes o cristianos y desconocen, y les hace falta aprender, y solo podemos aprender de Él y por su palabra. Así que otra vez repito lo que hemos estado viendo: todos los atributos de Dios forman parte de Él y son uno en Él. Ningún atributo de Dios contiende, agrede o bloquea a ningún otro. Cada atributo de Dios está en completa y perfecta armonía con todos los demás. Ninguno tiene preeminencia sobre los demás. En la manifestación de cada atributo están implicados todos los demás atributos. Ningún atributo de Dios anula, eclipsa, oscurece o degrada a ningún otro. Como en un maravilloso arco iris, todos a una expresan la luz, la unidad, la armonía, la belleza personal, moral de Dios. Los atributos de Dios están en Él, surgen de Él y forman parte inescindible de su ser infinito, eterno, omnipresente, inmutable y santo. La omisión o el énfasis de cualquier atributo sobre los demás nos da una concepción falsa, racionalista, que clara y necesariamente no es de Dios y en la que Él no está. Los atributos revelados por Dios nos dan completa e inconmovible confianza y seguridad en el total cumplimiento de su palabra en el tiempo y espacio presentes, en el futuro y por la eternidad. Una de las cosas que Dios nos revela es su autoexistencia. Dios existe en sí mismo, por sí mismo, sin dependencia de nada, ni de nadie, ni de ninguna entidad o fuerza. Así que, una vez más, si vamos a Éxodo capítulo 3, porque verlo en la palabra del Señor es lo que hace que nuestro corazón empiece a percibir la gloria de su nombre. Éxodo capítulo 3, en versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por todos los siglos. Sí, yo soy el que soy, o yo soy que yo soy. No hay explicación, sino que Él es, y no hay argumentos, porque Él es la existencia personal, eterna. Y en Juan capítulo 8, versículo 58, son escrituras que conocemos, pero vamos a hacer un poco de ejercicio buscando las escrituras para verle al Señor en su palabra y por su palabra. Juan 8, 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez tenemos aquí el eterno presente, porque fuese es un pretérito, un tiempo pasado, pero yo soy es presente, ¿verdad? Yo soy antes que él fuese, no antes que Abraham fuese yo fui, sino yo soy. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Versículo 4. Juan a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y el que era y el que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Capítulo 4, Apocalipsis. Después de esto, he aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono cuatro seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, «Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir». Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bien, estas lecturas, pienso que es claro, porque eso es revelación, visión que le dio el Señor a Juan. Ahora, Dios es, Dios existe en cada momento, en eterno presente, abarcando toda la eternidad, a la que Él da sustancia al habitarla. Dios habita la eternidad, y ese habitar de Dios es la sustancia de la existencia de la eternidad. En cada situación o circunstancia, en cada cruce de coordenadas tiempo-espacio, Él está presente, habitando a la vez toda la eternidad. Es decir, no queda ceñido y limitado al tiempo y el espacio, sino que habita toda la eternidad y a la vez está en cada circunstancia y en cada momento. Isaías 57:15 es un versículo solo, se puede buscar rápidamente, pero lo leo. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Así que Él es el alto y sublime y el que habita la eternidad. Un detalle es que no dice el que habita en la eternidad, sino que habita la eternidad. Su habitar da sustancia y existencia a la propia eternidad. Es maravilloso ir conociéndolo por su propia palabra, ¿verdad? Isaías 43:10. Vamos a buscar unas cuantas escrituras. Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Versículo 13. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Isaías 45, versículo 5. Yo soy Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo, yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo soy Jehová, el que hago todo esto. En el Salmo 104, versículo 24. ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He aquí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Versículo 27. Todos ellos esperan en ti para que tú les des comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía Jehová. Aleluya. Hechos capítulo 4. Aquí estamos viendo la iglesia primitiva y cómo ellos son llevados ante el concilio y cómo oran. En Hechos 4, versículo 24, dice: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor. Ahora, cuando la palabra que utiliza, cuando sé que traduce soberano Señor, realmente en griego dice déspota. No hay soberano Señor, déspota. Ahora, una de las acepciones del término déspota es una persona que gobierna con autoridad absoluta, de modo arbitrario, sin sujetarse a ley alguna. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios, cuando los que están enviados por Dios reconocen al Señor como absoluto soberano, hasta llamarle déspota en el sentido positivo, por supuesto, porque se ha utilizado también ese término para otras acepciones. Ahora, oigamos al soberano Señor expresarnos sus sentimientos en identificación con su pueblo desobediente y que conforme a su justicia, a su ley, a su integridad y a su santidad, ese pueblo había de ser castigado por él. Jeremías capítulo 4 y versículo 19. Jeremías 4, 19. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Miré a la tierra de aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ellos. Bueno, las entrañas del Señor, mis entrañas, dice el Señor, mis entrañas. Me duelen las fibras de mi corazón. Él es santo, Él es justo, Él tiene que castigar la rebeldía, el pecado de su pueblo, pero le duele cuando lo hace. Sabemos esto, porque a veces, Señor es santo, el Señor castiga, pero abrimos el corazón al sentir del Señor, incluso cuando castiga conforme a su nombre, a su pueblo. Ahora también nos habla de su deleite en aquel, sea individuo o sea pueblo, en aquel que verdaderamente se arrepiente, se avergüenza y reconoce justo a Dios en el castigo que de él recibe. Deleite de Dios por el bien que esa persona o ese pueblo va a recibir de Dios. Jeremías 31, versículo 18. Jeremías 31, 18. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. ¿No es Efraín niño precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Hermoso, ¿verdad? Pensar como cuando alguien de verdad se vuelve al Señor, se conmueven las entrañas del Señor. ¿Cómo podemos pensar las entrañas del Señor infinito, eterno, glorioso, llenando la eternidad, y que se conmueva cuando alguien que es suyo, que es llamado por él, se arrepiente, se avergüenza de sí mismo y le pide que le convierta al Señor? En el primero de Crónicas, no, en Isaías 63, primero, Isaías 63, versículo 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades, porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿Dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran? El Espíritu de Jehová los pastoreó como una bestia que desciende al valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Mira desde el cielo y contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder, la conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo? ¿Se han estrechado? Pero tú eres nuestro Padre. Y si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Por qué, oh Jehová, nos has hecho errar de tus caminos y endureciste nuestro corazón a tu temor? Vuélvete por amor de tus siervos, por las tribus de tu heredad. Por poco tiempo lo poseyó tu santo pueblo. Nuestros enemigos han hallado tu santuario. Hemos venido a ser como aquellos de quienes nunca te enseñoreaste, sobre los cuales nunca fue llamado tu nombre. Primero de Crónicas 16, versículo 28. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Temed en su presencia toda la tierra, el mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócese la tierra, y digan las naciones: Jehová reina. Resuene el mar y su plenitud, alégrese el campo y todo lo que contiene. Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Jehová, porque viene a juzgar la tierra. Aclamad a Jehová, porque él es bueno, porque su misericordia es eterna. Segundo de Crónicas, capítulo 5 y versículo 11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán, los de Jedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban, pues, las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo: «Porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre». Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Segundo de Crónicas, capítulo 7 y versículo 3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: «Porque Él es bueno y su misericordia es para siempre». Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaron los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando, dando gracias a Jehová y diciendo: «Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel». Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, y se oía el ruido hasta lejos. En el Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, 11. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Así que Él es bueno, su misericordia es para siempre, pero es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Juan 3, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora estamos viendo Dios justo, Dios santo, pero estamos viendo al Dios que se aira contra el pecado y contra el pecador, ¿verdad? Pero es Dios, nos repite y nos insiste, Dios es bueno. Salmo 34 y versículo 8. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Salmo 86 y versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. En el Salmo 106, 107, 118, 136, en el 106 dice, aleluya. Y los demás dice todo el resto. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 118, 29. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Jeremías 33, 11. Jeremías 33, 11. Aún ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. En Nahum 1, versículo 7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Testimonio tan abundante en la Escritura, a través de los tiempos, de que Jehová es bueno, y su misericordia es para siempre. Para que no nos líen, ¿verdad? Dios es fiel. Y Dios es misericordioso. Deuteronomio 7, y versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Los salmos otra vez. Salmo 36, versículo 7. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Salmo 57, versículo 10. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Salmo 63, versículo 3. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Salmo 69, versículo 16. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. Bien, Salmo 109, versículo 21. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena. Salmo 116, versículo 5. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmo 138. Y versículo 8. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Y versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Así que Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es santo, inmutable por la eternidad. Levítico 11, Levítico 11 y versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Versículo 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Levítico 19, versículo 2. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Levítico 20, versículo 26. Habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Levítico 21, versículo 8. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Isaías 41, versículo 14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el santo de Israel es tu redentor. Isaías 43, versículo 3. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Isaías 48, versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ezequiel 39. Ezequiel 39, versículo 7. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi santo nombre. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el santo de Israel. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Jeremías 32. Jeremías 32, versículo 27. He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Estamos viendo a Dios, como Él se nos da a conocer sus atributos. Ahora estamos viendo su santidad. Jamás puede cambiar. Nada puede hacerle cambiar. Eternamente es el mismo. Y además no hay nada difícil para Él, porque es el dueño del universo y el omnipotente. Ahora Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 6, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ¡ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos! Y voló a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, ¡he aquí! Que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Apocalipsis 15, versículo 1. Apocalipsis 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, siete ángeles que tenían las siete plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero diciendo, «Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán porque tus juicios se han manifestado». En Apocalipsis 16 y versículo 5 solo dice, «Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas». Bueno, estamos viendo a través de la historia, hasta la historia que está por venir todavía, la historia futura. Ahora veamos también al Señor en Mateo 15, versículo 21. Saliendo de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron, diciendo, «Despídela, pues da voces tras nosotros». Él respondiendo dijo, «No soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel». Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, «Señor, socórreme». Respondiendo él dijo, «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos». Y ella dijo, «Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces respondiendo Jesús dijo, «Oh, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija fue sanada desde aquella hora. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, subiendo al monte, se sentó allí y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, «Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino». Entonces sus discípulos le dijeron, «¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande?». Jesús les dijo, «¿Cuántos panes tenéis?». Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos». Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar con las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Lucas capítulo 7, versículo 11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Salmo 89, versículo 5. «Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos, porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potestados? Dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuanto están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus olas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos tuya también la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, el Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra, justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido. En el Salmo 36, versículo 5. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande, oh Jehová. Al hombre y al animal conservas. ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Salmo 40, versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Bueno, hay muchas más declaraciones, pero quería considerar otras cosas del nombre del Señor. Lo que hemos estado viendo, las cosas que estaba haciendo y diciendo el Señor Jesús en su ministerio en la tierra, el mismo Señor dice que el Hijo no puede hacer nada desde sí mismo. Es el Padre el que obra todo lo que hacía el Señor Jesús. Así que lo que estábamos viendo era el corazón, la bondad, la misericordia, la compasión del Padre, del Dios infinitamente santo y todopoderoso con sus criaturas, ¿verdad? Atendiéndolas cuando estaban tan necesitadas. Así que es porque Él es bueno, porque Él es benigno. Ahora, pensemos, porque hay cosas que hemos estado viendo y la autoexistencia personal de Dios, que Él es el creador, el sustentador, el sentido y ámbito de la existencia de todo cuanto existe. Y cuando queremos pensar en tantas cosas, hemos visto unas pocas cosas de las muchas que nos revela la palabra de Dios, del nombre de Dios, nuestro dimensionamiento no puede exceder los límites de nuestra mente. Nuestra noción de justicia está limitada por nuestra casuística, cuyo centro somos nosotros mismos, y el interés de nuestros deseos, bienestar, ambiciones y codicia en el ámbito que conocemos y en el que nos movemos. Así que una vez más, como dice la primera en Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que todo lo que podemos construir son analogías generadas a partir de los arquetipos dentro de la limitación e impotencia de la mente natural. Otra vez la primera a los Corintios 2:6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu y versículo 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual junta todas las cosas, pero no en los juzgados de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así, cuando leemos de la soberanía de Dios, la mente natural solo ve poder, autoridad, omnipotencia, que impone su voluntad. Esto es, ¿verdad?, la soberanía de Dios. De esa manera se están ignorando su justicia, su santidad, su perfección, su fidelidad, su derecho, su inmutabilidad, su perfección, su sensibilidad, su compasión, su bondad, su misericordia, su ternura, su verdad y su amor. Y decimos, Dios es soberano, punto. ¿Verdad? Bueno, esto es lo que yo oí decir a algunos estudiantes que estaban estudiando estas cosas. Y decían, Dios es soberano, punto. Entonces, ¿qué? Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, punto. Este es Dios. Eso es un atributo, pero todos están en ese atributo. Por lo tanto, hacer esas definiciones es ignorar a Dios, ¿verdad? Si leemos el testimonio de la palabra de su bondad, podemos pensar que esa bondad excluye su justicia, su derecho y su santidad, porque es bueno, y como es bueno, pues mira, pues no se va a enfadar si yo hago cosas que no están bien, ¿verdad? Entonces, con ese entendimiento de su bondad y su omnipotencia, entonces pues ya está, puedo hacer lo que quiera porque él es bueno, ¿verdad? Y anulo todos los demás. Así que excluimos su justicia, su derecho y su santidad. En el tema de su misericordia y perdón, podemos ver como si Dios fuera alguien blando, comprensivo, incapaz de denunciar y condenar el pecado, a quien se puede emocionar y convencer, ignorando la cruz a la que nuestro pecado y nuestros pecados le llevó, y la muerte y la separación del Padre Santo por amor a nosotros. Si leemos de su amor, tendemos a verlo como nuestro sentido del amor, conforme al merecimiento, la dignidad que nos parece observar en cada persona y la medida que pensamos que podemos dar de amor, según lo que vemos que merece cada persona. Y entonces tampoco conocemos a Dios. También, al leer de los padecimientos del Señor Jesús por nosotros, podemos reducirlos a las dificultades y durezas por las que podamos estar pasando. Así, lo primero que inexcusablemente necesitamos es nacer de nuevo. Sin ese hecho no podemos entrar en la naturaleza de Dios. Otra vez, en el Evangelio de Juan, también lo conocemos muy bien, capítulo 3, versículo 3, respondió Jesús hablando con Nicodemo y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. En Juan 6:63, el Señor Jesús dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, otra vez, cito a esos jóvenes que estaban estudiando sobre el calvinismo y que me dijeron, Dios es soberano, punto. Bueno, entonces, cosas como, por ejemplo, la ternura, la delicadeza, el amor en el cuidado de la madre a sus hijos, ¿quién lo ha puesto en ella? ¿Dónde estaba cuando no había hombre? ¿De dónde ha salido esa ternura y esa delicadeza? En Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Más cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Bueno, vamos a ver un poco un resumen. El pecado es siempre y es todo contra Dios, contra su nombre, contra su naturaleza, contra su existencia y por tanto contra todo lo que existe, ya que la existencia personal es Él y todo cuanto existe está en Él. Dios tuvo paciencia desde la creación del hombre y el mandamiento de Dios de que no comieran del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles que el día que de él comieran, ciertamente morirían. El hombre, en la cabeza de la raza, en Adán, desobedeció, pecó y cayó en la muerte y en la esclavitud del pecado. Dios siguió teniendo paciencia con la humanidad rebelde y en pecado, y redimió al pueblo que él escogió y libertó de Egipto, cumpliendo el juramento que él hizo a Abraham, y los introdujo en la tierra de Israel. Allí trabajó con ellos, instruyéndoles en el conocimiento de su palabra, de su voluntad, de su nombre. Después de su paciencia, tras 1500 años, cuando él vino a este mundo suyo, en la simiente de Abraham y de David, que es el Señor Jesús de Nazaret, su propio pueblo, que él había cuidado e instruido, le negó, le llevó a la cruz y le mató. Dios tuvo paciencia hasta que el mismo hombre descubrió la finalidad última del pecado. El Señor tuvo paciencia por 33 años en su ministerio de servicio, amor y entrega por sus criaturas rebeldes, sabiendo que iba a ser entregado a la muerte por ellas. Y aún en las 3 horas tras las que, estando crucificado, tuvo que enfrentar la ira, la maldición y la separación del Padre por todos y cada uno de nosotros, permaneció firme en su bondad, misericordia y amor, para que pudiéramos ser sacados por él de nuestro pecado, de nuestra muerte, de nuestra condenación eterna. Pero esa muerte suya fue voluntaria, y la grandeza inescrutable y profundidad insondable de su amor, siempre conforme a su nombre, su justicia y su santidad, se manifestó en esa entrega del Señor en la cruz. Resplandeciendo ante todos los seres personales inteligentes creados por él. Así que, otra vez, Juan 19 y 14. Y era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícale!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Versículo 23. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: «No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será». Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: «Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes». Y así lo hicieron los soldados. Mateo 27, versículo 45. Y de la hora sexta, desde la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: «Elí, Elí, lama sabactani», esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?». Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: «A Elías llama este». Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero otros decían: «Deja, veamos si viene Elías a librarle». Juan 19, versículo 25 o versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: «Tengo sed». Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: «Consumado es». Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, es algo que está poniendo el Señor en mi corazón, de ver que muchas personas que se llaman creyentes o cristianos realmente conocen muy poco del Señor, porque toman eso, toman un atributo del Señor y lo ponen por encima y los demás quedan totalmente borrados. Y así no podemos conocer a Dios. ¿Dios es omnipotente? Claro. Entonces, bueno, Él hace lo que quiere, claro. Bueno, pues entonces ya está bien. No, pero Dios es santo, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios, hasta sus entrañas se conmueven cuando tiene que castigar a alguno de sus hijos. ¿Es este el Dios que conocemos o es un Dios que, un, dos, tres y palo, ya está? Lo vemos, ¿no? No es un Dios que puede entrar en nuestro corazón y hacernos y comunicarnos su propio sentir y hacer que nos sintamos tan unidos a Él que, como le cantamos, sintiendo tu latido en mi propio latir. Estamos conociéndolo y conociendo este Dios que es maravilloso, que es tierno, que es compasivo, que llega y todo sin perder su justicia y su santidad. Porque el pecado es contra Dios, busca su destrucción como nos lo, Él quiso que lo viéramos y dejó que lo viéramos en la cruz. Así que, otra vez, la soberanía de Dios es absoluta. Él es el creador, el sustentador y propietario, dueño de todo cuanto existe. Además de todo lo que existe está en Él, y fuera de Él no hay existencia. El derecho es total y absoluto suyo. La justicia de Dios es su libertad y derecho absoluto, su santidad, su nombre, su infinitud, su inmutabilidad eterna. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. La justicia para con sus criaturas es su santidad transitiva, su santidad que sale de él a nuestro propio, a nuestra propia vida. La única justicia, libertad, realización y felicidad en el hombre es la total adecuación, el total y perfecto encaje en la voluntad y propósito de Dios para con él. Y pensando en estas cosas, ¿verdad? Porque uno puede pensar, bueno, como Dios es omnipotente, como Dios es, no permite que se violen sus mandamientos y sus cosas, pues bueno, mira, o obedeces o ya está, ya sabes lo que tienes, ¿no? No ven a Dios, no ven la misericordia, como el Señor, conociéndonos y toda la historia que nos ha mostrado y todas las advertencias y todas las declaraciones de su corazón, y conforme a su propósito, a su promesa, el mismo Dios infinito, santo, personal, glorioso, que no cambia, se hizo ese hombre humilde y quiso llevar todo nuestro mal que era contra él para destruirle y llevarlo él ante el Padre por amor a nosotros. No había posibilidad para nosotros, no podíamos acceder a Dios, estábamos completamente apartados de él, enemigos de él. Y este Dios, oh, es santo, eres justo, eres... Sí, sí, pero vino a buscarnos de una manera tan tierna, ¿verdad? Y se entregó por nosotros. Y yo no puedo pensar en el Dios infinito, eterno, glorioso, personal, maravilloso y santo enfrentándose al Hijo y separándolo de Él. Lo hizo por mí. Ahora, es que Dios es santo, Dios es justo. Sí, sí, mira, mira, santo y justo. Pero me amó, Dios es amor. Lo vemos. Y cuando yo me acerco a Dios, siento mi corazón lleno de su amor. Porque sé, precisamente, porque sé que es omnipotente, porque sé que es eterno, porque sé que es santo, porque sé que es justo. Pero me ha amado así. Y ha hecho que mi corazón se abra, agradecido, para que Él viva en mí. Y ese Dios que no puedo de ninguna manera dimensionar, porque por todos los lados se me escapa, está viviendo dentro de mí. Es maravilloso. ¿Y qué es lo que me da esto? Primero, la confianza de su fidelidad, su santidad. Él obró conforme a su justicia y por lo tanto mi pecado fue puesto en el Señor Jesús y fue condenado, ¿verdad? Y el Señor Jesús recibió la ira, la maldición que yo merezco y la separación del Padre. Ahora, lo obró todo. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es santo, porque es justo, porque no cambia nunca. Y porque me ama. Porque me ha declarado lo que yo era, ¿verdad? Lo que he sido. Ahora, cuando yo estoy en comunión con Dios, mi corazón se alboroza, se regocija, se siente tierno en sus manos. Este es nuestro Dios. Otros ven solo un juez justo y punto, y declaraciones y decretos, como otros también que entre sí decían los decretos. ¡Ah, claro, los decretos! Pero bueno, un Dios que da decretos, o lo mismo, ¿verdad? Eso que ya he compartido. Dios es soberano. Punto. El decreta y hace. Pero me conoce íntimamente, me conoce muy bien. Ha hecho que mi corazón se enternezca y se abra por completo a su nombre glorioso. No solamente a que es soberano, a que es santo, a que es justo. Sí, todo eso es. Y gloria a su nombre. Y le bendigo y le amo porque es así. Porque en esa santidad, en esa justicia, Él derramó su amor sobre mí. Y me ha asegurado por la eternidad con Él. Esto es la vida maravillosa con el Señor. Así que, qué bueno ir conociendo a nuestro Dios. El corazón se deshace, se derrite, se abandona por completo a Él y se siente tan, tan seguro por el nombre glorioso de Dios. Pero no esta semana, ni para el mes que viene, por la eternidad. Así es nuestro Dios. Dios es eterno, jamás cambia y es santo. Y lo que Él ha obrado, lo ha hecho conforme a su nombre, conforme a su justicia, conforme a su santidad, pero también lo ha hecho dentro de su ternura, de su compasión, de su misericordia y de su amor por mí. ¿Ha perdido algo de su nombre? En absoluto. Todo su nombre ha estado en que yo sea salvo, en que yo le conozca, en que yo pueda sentirme abrazado por Él y que le pueda decir, ¡papá!, con toda confianza. Este es nuestro Dios. Bueno, estamos aprendiendo algo, de lo mucho y de lo maravilloso que es el Señor, pero también estamos aprendiendo a discernir para que no nos desvíen aquellos que toman uno de los atributos y los demás los tiran por tierra, dicen, Dios es esto y esto y esto y esto, y una serie de leyes y cosas. Bueno, Dios es todo lo que Él nos da a conocer. No una cosa, sino todas las cosas que Él ha querido revelarnos. Y si Dios ha querido dársenos a conocer así, ¿por qué vamos a limitar y a poner una cosa por encima de la otra y a dejar todas las demás dependientes de esa cosa? Dios es completo en todo y todos sus atributos forman parte de Él sin que ninguno elimine, minimice a ninguno otro. Todo es Él. Y no podemos pensar, Dios es así, claro, pero ¿cómo no sabes si nos lo ha revelado? Claro, es así. Él es glorioso, Él es presente, Él es maravilloso, Él es infinito, Él es santo, Él es justo y Él es amor. ¿Cómo ha podido hacer con toda esa grandeza, con toda esa santidad que no puede cambiar para salvarme? Ya nos lo explica, claro que lo ha hecho. Y eso no hace eso que nuestro corazón se deleite, se entregue, se enternezca, se sienta feliz con Él y guardado por Él para siempre. Así que, una vez más, hemos visto los atributos de Dios y Dios, que es el Dios que tiene los atributos. Gloria a su nombre.